Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Circuit Ricardo Tormo celebra su 25 aniversario y te ofrece los deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde. La última hora, noticias, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Ganó el Levante y el domingo se medirán los Cármenes al Granada con la posibilidad de regresar a puestos de ascenso directo. El domingo juega el Valencia en Getafe con 3 puntos de separación entre ambos en la tabla y tenemos baloncesto, la agenda de la Fundación Deportiva Municipal y un montón de cosas más. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos, nos damos una vuelta por el circuit y arrancamos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años de carreras.
25 años de pasión.
De MotoGP.
De ilusiones.
De deporte.
De motociclismo.
De campeones.
De formación de jóvenes pilotos.
Con la mejor afición.
25 años de éxitos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años contigo. Generalitat Valenciana.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que esta mañana ha llevado a cabo la penúltima sesión de trabajo antes de poner rumbo el domingo a Madrid para medirse al Getafe. Ha hablado Bordalás, le vamos a escuchar, Baraja lo hará mañana y hoy Iván Herraiz. Seguimos pendientes de las pruebas del cambio de sistema.
Del 5-4-1 que contamos ayer en COPE y que mantenemos en el día de hoy como el sistema que emplearía el próximo domingo Rubén Baraja en el partido del Coliseum. Lo hizo en Leganés y la idea, como contamos en esta sintonía, era que se repitiera ese sistema cuando el equipo saliera lejos de Mestalla. Cambió al 4-4-2 contra la Unión Deportiva Las Palmas y la idea es que, como ha trabajado durante la semana, el 5-4-1 pueda ser el sistema para el partido del domingo. Un partido en el que, recuerdo, no está Pepelu, por sanción, cumple el primero de sus dos encuentros. Hoy Jesús Vázquez ha vuelto a empezar con el grupo la parte de activación, pero el resto tampoco lo ha completado, así que va a ser baja también en el choque del domingo, salvo milagro, y Diakabi y Rafa Mir completarán la lista de bajas para un equipo que tiene pocas más novedades al margen de las contadas en lo físico y que viajará mañana rumbo a Madrid para enfrentarse el domingo al equipo de Bordalás.
Al margen de lo inmediato, el partido, seguiremos en COPE profundizando en la crisis que asola al Valencia, en este caso en la parcela deportiva, analizando la desinversión de los últimos años y poniendo la lupa esta temporada en lo que, por parte del propio club, se han considerado refuerzos. En el Levante, triunfo vital del equipo de Julián Calero por 2-1 frente al Deportivo de La Coruña en el Ciutat. Una victoria, Pedro Zamora, que lo vuelve a juntar con los mejores en la parte alta de la tabla.
Sí. Es sexto con 18 puntos. Hay un montón de equipos.
La de equipos que hay, ¿eh?
Sí, hay un montón.
Mirado yo por arriba y por abajo.
De equipos metidos ahí en esa zona, pero el Levante está solo a un punto del segundo, que es el Real Zaragoza ahora mismo. Es verdad que el Racing de Santander se ha escapado del resto y, como decías al principio, pues en caso de ganar a un Granada, que está en racha, o sea, el equipo más en forma de la categoría junto al Racing de Santander, el que es líder de esta Liga Hypermotion, pues la realidad es que se podría colocar en ascenso directo.
Con un valenciano en el banquillo, con Fran Escribá.
Con Fran Escribá, sí, sí, que ha encontrado, ha tocado la tecla necesaria para encontrar la reacción del Granada. El partido de ayer, muy bien la primera parte, ante un rival que no existió, no lo digo yo, lo dijo su entrenador y sus propios futbolistas al acabar el partido. El Deportivo de La Coruña, para mí, ha sido lo peor que he visto en esta segunda división en 11 jornadas, pero de largo, muy flojo el equipo, sobre todo la primera parte. Marcó Iván Romero, luego te cuento sus datos goleadores porque son llamativos, y es verdad que el equipo sufrió, porque se vino abajo la segunda parte por falta de piernas, acusó mucho el cansancio, el desgaste, prácticamente juegan los mismos. Marcó en el 88 Barbero, a punto estuvo ahí un remate a la Limón, Buldini y el propio Barbero con una salida un poquito rara de Andrés Fernández, que antes había hecho dos buenas paradas.
La falta a Lucas.
La falta a Lucas y luego otra buena parada. Y al final a sufrir, el equipo lo pasó mal, no entendí yo, los 8 minutos de prolongación. No sé dónde vio el colegiado Sánchez López que había que añadir 8 minutos, y por ahí aún lo pasó mal el equipo. Ya al acabar el partido, Calero nos dejó esta reflexión sobre lo necesario que era ganar y romper con esa racha de 3 partidos sin marcar y 2 derrotas seguidas.
Hay momentos en la temporada, y esto acaba de empezar, ¿no? Pero no quería que sobre el equipo, sobre la institución, cayera otra vez la nube negra del pesimismo, ¿no? Si hubiéramos no conseguido la victoria, pues seguramente hubiera caído esa nube negra que uno siempre trata de evitar y que no es real, porque el equipo está haciendo muchas cosas y muchas cosas bien. Pero es verdad que el resultado a veces es escurridizo, ¿no? Pero en definitiva estoy muy contento porque es una victoria que a los chicos les viene fenomenal, al club también y al entorno, ¿no? Y a todo el mundo en general para seguir fortaleciendo, seguir creyendo y seguir haciendo las cosas bien.
Luego hablamos más del Levante, que insisto, recuerdo, el domingo visita a los Cármenes para medirse al Granada. Y cerramos la portada con baloncesto. Viene de una buena semana de resultados y de juego Valencia Basket, que el domingo visita Miribilla para medirse a Bilbao Basket.
Sí, ojo, porque los vascos llevan 2-2, o sea, 2 victorias en 2 partidos en Miribilla, las 2 derrotas en ACB las tienen fuera de casa, pero es que estrenaron el campeonato ganándole bien a Breogán y en la jornada 3 tumbaron al Madrid, que creo que eso tiene que servir de advertencia porque el Surne es un equipo entrenado por un viejo conocido, Jaume Ponsarnau. Fue mano derecha de Pedro Martínez en aquel equipo legendario, campeón de liga en Valencia Basket en 2017. Luego estuvo en la Supercopa con Chus Vidorreta. Y el último título que entró en las vitrinas del masculino de la Fonteta,
una Eurocup
en el 2019, ya con Jaume Ponsarnau como primer entrenador. Va a ser sin duda un partido bonito en cuanto al emotivo. Jaume Ponsarnau siempre ha dado muy bien de Valencia Basket, se le guarda un gran recuerdo. Él dejó paso a la etapa de Alex Mumbrú. Y vamos a ver, también está Gilnason, un gigante islandés de 2'16 que aquí se le fichó como proyecto de jugador. Nunca llegó a hacerlo bien en el primer equipo, siempre estuvo cedido, ahora ya hace la vida con libertad por su cuenta. En cualquier caso, sin sus 2 jugones Valencia Basket, sin Chris Jones y sin Montero, yo creo que prueba de fuego ver su respuesta en tierras vascas el domingo a las 5 de la tarde.
2:38 de la tarde, en 60 segundos y hasta las 3:30. Con este equipazo, todo esto y mucho más aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
Atención Valencia, Opel el Auto ya está en Paterna. Consigue tu Opel Corsa por solo 99 euros al mes. Te esperamos en calle Ciudad de Lidia 38, Paterna. No te pierdas, ahora Opel en Paterna es Opel el Auto.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Like a soldier at war. Vamos allá, domingo, 4:15 de la tarde, Coliseum, Getafe, Valencia. Recuérdanos, Iván, ¿te has pasado por la Ciudad Deportiva de Paterna una mañana más? ¿Por dónde pasa la última hora del equipo?
Pues hoy hora y media de sesión, la verdad que ha estado completa la sesión de entrenamiento de hoy del Valencia Club de Fútbol, donde Baraja ha insistido mucho en algo que ha destacado mucho en rueda de prensa. Primero, estar concentrados en cada acción. Segundo, estar concentrados hasta el final del partido. Y luego, una cosa que va a ser fundamental para evitar contras del Getafe si el Valencia se aproxima a la era rival, que es acabar jugadas. Son, sobre todo, los mensajes que transmite acabar acciones y no dejar la posibilidad de contra para el rival. Cuestiones que hoy se han trabajado en la Ciudad Deportiva de Paterna, como también, y mucho, y lo contamos ayer también, los centros laterales, tanto ofensivos como defensivos, sabiendo que es un partido que da pie a eso. Te contaba antes las bajas. Pepelu por sanción. Jesús Vázquez, que no parece que vaya a llegar, teniendo en cuenta que hoy tampoco ha trabajado con el grupo, sumadas a las de Diakabi y a las de Rafa Mir. Antes del entrenamiento ha habido en el césped una conversación, primero de Baraja con Corona, y después han estado Leijun y Miguel Ángel Corona sobre el césped, viendo, como es habitual, la parte del calentamiento. Luego ya se han retirado, imagino que a su despacho interior de la Ciudad Deportiva de Paterna. Hoy los canteranos han sido Roa Bajas y Rubén Iranzo. El primero, yo creo que tiene opciones serias de entrar en la convocatoria, teniendo en cuenta que no está Jesús Vázquez. Y como te contaba, viaja mañana a Madrid el equipo para jugar el próximo domingo a las 4:15. Después Villarejo y yo te intentamos dar alguna pista de lo que ha ido trabajando en los últimos días en Paterna.
Enfrente estará el Getafe, que es 16º en la tabla, 3 puntos por encima del Valencia. En 10 jornadas ha sumado una victoria, 6 empates y 3 derrotas el equipo de Bordalás, con 7 goles a favor y 8 goles en contra. Está repasando la clasificación. El Atlético de Madrid lleva 6 goles en contra, el Real Madrid lleva 7 goles en contra, y con 8 encontramos a la Real Sociedad y al Mallorca, junto con el Getafe. Siempre el sello de Bordalás, que también hay que decir, lleva solo 7 goles a favor, los mismos que el Valencia, solo superados por el Leganés, que lleva 6. Son el segundo equipo, Getafe y Valencia, que menos goles hace. Vámonos a Cope Madrid, ahí está Gema Santos con la última hora del Getafe. Hola Gema, muy buenas.
Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la última hora azulona la tendremos mañana cuando José Bordalás facilite la convocatoria. Lo cierto es que tiene a toda la plantilla disponible, pero estamos todos pendientes de Borja Mayoral. Acuérdate que la jornada pasada fue baja ante el Villarreal por esa contractura en el recto que contamos en antena que tiene el jugador de Parla, y hoy nos ha dicho Bordalás claramente que tenemos que esperar hasta ultimísima hora para saber si va a poder estar o no en ese partido vital para los intereses del Getafe el domingo, porque todo el mundo lo marca en rojo en el calendario. Es verdad que hay cierto optimismo en torno a la situación del equipo, pero hoy Bordalás se ha encargado de decir que tienen que ganar como sea el domingo, porque solo han conseguido ganar un partido en lo que llevamos de liga y que están a un punto del descenso.
Gracias, Gema Santos, por la última hora del rival. Antes de ir con el posible 11 del Valencia, no ha hablado Baraja, hablará mañana en sala de prensa en la previa del encuentro. Sí que lo ha hecho José Bordalás, Villarejo.
Sí, ha hablado mucho del Valencia. Ha sido varias las preguntas que ha tenido el ex entrenador del Valencia sobre su rival del domingo. No ha querido, por ejemplo, contestar a la pregunta de si lo consideraba un rival directo o no, cosa que sí han hecho esta misma temporada otros entrenadores, seguramente por no meterse en charcos ajenos, pero sí ha hablado de las virtudes.
No pasa nada, ¿eh? Puede dar su opinión, si lo considera un rival y si habla con sus jugadores de si el Valencia es un rival directo o no, tampoco me parecería un charco. Lo que pasa es que ahora no se puede decir prácticamente nada, pero
sí,
no pasaría nada. Que
ha querido evitarlo, efectivamente, no pasaba nada por decirlo. Bueno, a la respuesta a esa pregunta ha sido, es un partido ciertamente muy importante. A partir de ahí ya cada uno evidentemente puede sacar la interpretación que quiera, lo es porque acabas de describir la clasificación y los dos equipos andan con problemas. Por ahí ha ido Bordalás y también por la fórmula de saltar al rival, conociendo más todavía a la entidad, pero sobre todo hablando de la plantilla actual, de lo que tiene Baraja. Bordalás sí ve muchos mimbres para no confiarse efectivamente del rival el domingo del Valencia Club de Fútbol.
que no va a ser un partido para nada fácil, porque el Valencia es un gran equipo, tiene una plantilla con muchas alternativas, y bueno, a pesar de la clasificación sabemos que va a ser un partido difícil, complicado. Conocemos bien al Valencia y seguro que va a ser un partido difícil, y tenemos confianza en que vamos a hacer un gran partido, con el máximo respeto al Valencia, porque como he dicho al principio, tiene una plantilla muy competitiva, una plantilla con muchas alternativas, y el que esté ahí abajo no quiere decir absolutamente nada, no, la diferencia es mínima. Y el Valencia, bueno, pues aquí no se para de hablar del Valencia, pero está únicamente a 3 puntos nuestro, ¿no?
Eso del partido, ¿se le ha preguntado también por la situación del club?
Sí, se le ha preguntado hasta en 4 de las 9 preguntas que ha tenido la rueda de prensa hoy de Bordalás. Le han querido sacar los compañeros pues alguna declaración sobre la situación ahora mismo de colista, y sobre todo la situación también convulsa socialmente que él vivió. Recordemos,
para que dijera que él tenía razón.
Sí, porque le han recordado precisamente unas declaraciones que hizo.
Ya le podían haber fichado a Baraja como le han fichado a Bordalás.
Ya siendo entrenador del Getafe, en la temporada pasada, cuando Baraja llegó al equipo, él hizo unas declaraciones, insisto, después de haber salido ya del club, en las que decía exactamente: yo percibía, a pesar de estar poco tiempo, porque solo estuve una temporada, que era peligroso. Estábamos en una dinámica, en una situación muy compleja, distinta, diferente a lo que debe ser el Valencia. Y desafortunadamente, esta temporada, se refiere a la primera en la que Baraja vino a mitad de temporada a salvar el equipo, está pasando lo que veíamos o pensábamos que podía ocurrir. Es decir, ya tenía el tufillo de que esto que está ocurriendo ya podía pasar, por lo que él pues olía cuando estaba de entrenador del Valencia. Bueno, en eso no ha querido entrar. Lo que sí ha querido entrar es en sacar su bola de cristal particular y, una vez más, mirar la botella medio llena. No sé si por aquello que decíamos antes de no querer meterse en charcos o no, pero esta vez Bordalás lo ve claro y habla de un Valencia al que no ve al final de esta temporada en situación de peligro.
Bueno, la verdad es que nos llama la atención, obviamente, porque es un gran club con una grandísima afición. Quizá no está pasando en este comienzo por su mejor momento, pero bueno, ya hemos visto que no hay una gran diferencia en la clasificación, y bueno, pues en esta última jornada le ha tocado a ellos estar en lo más bajo, pero yo confío y no tengo ninguna duda que ese equipo al final de temporada no va a estar ahí, saldrá de esa situación. Seguro que el Valencia escalará posiciones y no estará en esa situación, no tengo duda. Y no puedo opinar, sinceramente, no sé los motivos por los cuales están en una situación diferente a la que ese club merece. Si opinase, pues posiblemente me iba a equivocar. Seguro que al final saldrán de la situación en la que están.
No ha sido siempre su principal virtud la exposición pública, en este caso en comparecencias y en salas de prensa, porque ha llegado a decir: si opinase, seguramente me podría equivocar. Cuando es alguien que, como dice Rafa, cuando salió de aquí tenía una visión muy clara, incluso desde dentro ya se dedicó a cuando le convenía a rajar de lo suyo, que en su derecho está, pero que ahora diga desde fuera del club que no puede opinar, tendrá una opinión clara y nítida, el que además estuvo en un Valencia más triste que este todavía, que ya, es decir, porque estaba presidido por Anil Murti.
Sí, y fíjate el renuncio que ha tenido cuando dice: confío en, oye, confías, estás entrenando a Getafe, confío en que el Valencia no esté ahí. Bueno, pues si quitas al Valencia de ahí, es una posición más para que pueda el Getafe hundirse. Ahí se ha dado cuenta, y 2 respuestas después ha repetido hasta 3 veces: yo estoy centrado en el Getafe, pues se ha dado cuenta de que ahí ha tenido un renuncio. Pero dices bien, yo recuerdo esa rueda de prensa aquí muy cerquita, en el Hotel Colón, en la que ahí sí que opinó y no tenía ninguna duda. Claro, sí que lo vivimos todos,
porque ha estado durante un año en las entrañas del club y sabe, por desgracia, cómo se maneja la gestión. Pero bueno,
lo que pasa es que
Bordalás
se lo ha notado de corazón, se lo notaba que decía de corazón lo de: espero que el Valencia salga de ahí.
¿Tú crees que no? Te recuerdo, hombre, iba a decir ahora...
Si el Getafe se salva, no creo que Bordalás quiera que baje.
No, yo no, yo he dicho que no me ha parecido que lo dijera muy convencido.
No perdamos de vista una situación que es la que yo digo que ha metido el renuncio de Confío, pero a lo mejor nada es por casualidad. No perdamos de vista de que Bordalás estuvo otra vez en la terna cuando empezó a moverse las barajas de entrenadores... Se habló de nuevo de la posibilidad de Bordalás.
¿Cuándo lo de Baraja, dices?
Sí, entonces quiero decir...
¿Dónde?
Que Bordalás...
¿Aquí?
No, aquí. Que Bordalás... Digo que él se deja querer. Él.
Vale, él vale. Que como había un banquillo libre en el Valencia, que él se dejó querer.
No, que fuera un candidato.
Crea que era candidato, que aquí habíamos hablado de Bordalás.
No.
Vale.
Que es listo.
Que se arrimó a la
puerta abierta y movió sus
tentáculos
para dejarse querer. Entonces, como es listo, pues oye, pues quién sabe. Si un día, la ley del pan nuestro de cada día.
Bueno, hubo mucha gente del entorno se enfadó con Bordalás o se sintió defraudada por Bordalás en esa rueda de prensa en el NH Colón.
Te vas allí diciendo
porque,
y ahora...
Porque pensaban que iba a decir más de lo que dijo. Bueno, vamos a lo nuestro. Comando Paterna, ahora sí, Rafa Iván. Iván Rafa, ¿por dónde pasa el posible 11 y sistema de Rubén Baraja?
Bueno, ayer le contamos esa defensa de 5 con la que ha venido trabajando Baraja estos días. Lo lógico, y teniendo en cuenta el criterio que suele seguir Rubén Baraja en los últimos partidos, saldría con Mamar Dasbiri en portería, defensa de 5, Thierry lateral derecho, Gaya en el izquierdo, si me la prueba Rafa Villarejo, con...
Acabó muy bien el otro día y Baraja tiene muchas ganas de forzar y de pasar por encima de la decisión de la Impanen.
Eso te iba a decir yo. ¿Cómo está la Impanen? ¿Sigue al Valencia? ¿Tiene alertas en Twitter o no?
Entonces, yo... Creo plenamente que es un partido para que el capitán esté de inicio.
Luego, lo lógico, y te contaba ayer, la tripleta de centrales sería Tárrega, Mosquera, Yarek. Pero he visto en estas últimas sesiones muy metido en los momentos importantes a Cofrié, que no ha jugado ni un minuto hasta ahora, que tiene fama de leñero, igual es el escenario ideal, ¿no? Aunque yo definitivamente...
¿Dentro es Maxi o Max? Maxi.
Aunque yo definitivamente pondría a Yarek, pero creo que aquí en este caso se abre esa vía que no hemos explorado hasta ahora, pero que se ha ido trabajando este fin de semana, o de cara a este fin de semana, en la Ciudad Deportiva de Paterna. Por delante, Enzo Barnechea sustituyendo a Pepelu. Ha estado trabajando, y ayer lo contaba Javi Guerra y André Almeida. Yo tengo dudas ahí, pero si apostamos por lo que viene haciendo las últimas veces, creo que será André Almeida, el que actúa en el centro del campo junto a Enzo Barrenechea. Banda derecha para Diego López, banda izquierda para Luis Rioja y arriba Hugo Duro. Es la apuesta que hacemos, ya digo, los tres centrales normales serían Tárrega, Mosquera, Yarek, aunque, ojo, con esa posibilidad de que entre Cofrié.
Bueno, es un perfil más agresivo, como dice Iván, lo que yo a Cofrié no voy a mentir, no lo he visto jugar en mi vida, pero es cierto que los highlights, si se pueden llamar así, de Cofrié cuando anunció el Valencia su contratación, la gente lo que hablaba era, o lo que se veía era a un jugador agresivo, expeditivo, contundente, no sé cómo llamarlo. Luego a nivel físico, evidentemente, los centros laterales, no sé si Baraja habrá visto durante la semana o en este tiempo que lleva desde verano Cofrié en el primer equipo, que pueda ser una de sus virtudes, el juego aéreo, va a haber mucho centro lateral en el Coliseum y es una opción, no nos lo estamos inventando, lo ha trabajado Baraja durante la semana, la opción de Cofrié acompañando a Mosquera y a César Tárrega como recambio de Yarek. Yo quiero ver que Baraja dé ese paso, pero él sabrá que es el que trabaja diariamente con el equipo.
Hugo también ha probado a Yarek, quiero decir, ha probado las alternativas, vamos a ver por qué se decanta el domingo.
Ahora os pregunto por esto a nivel deportivo. Antes, estamos en la jornada 11 con el Valencia colista, a dos puntos de la salvación, Pedro, y nos toca tristemente mirar a esa parte baja y a los enfrentamientos de sus rivales directos.
Sí, tenemos desde el Sevilla, que está en el puesto número 13 con 12 puntos, hasta el Valencia, último colista, con 6. Tenemos a Alavés, Español, Getafe, Leganés, Valladolid y Las Palmas. Los equipos implicados en esa pelea junto al Valencia. Ya sé que Real Sociedad y Girona están con los mismos puntos que el Sevilla, pero los excluimos de esta pelea. Empieza esta noche. Apasionante el partido, para quien no tenga nada que hacer esta noche.
¿A ti te gustan mucho estos partidos?
Que son partidos de verdad.
No, que hay gente que...
Español-Sevilla.
Hay gente que piense que lo estés diciendo de manera irónica.
¿Cómo? No, no.
Hay emparejamientos bastante peores.
Mañana... ¿Estás loco por el Cádiz-Oviedo?
Y mañana veo el Cádiz-Oviedo a las 4:15.
Un Español-Sevilla es un buen partido.
Hoy Español-Sevilla. Mañana Valladolid-Villarreal. Rayo Vallecano a la vez.
Antes veíamos estos partidos deseando que perdiera el Villarreal y ahora tienes que desear que pierda el sí. Valladolid.
Rayo a la vez y Las Palmas Girona. Que Las Palmas, si gana Girona, ojo, que se mete ahí fuera del descenso. Y el domingo, al margen de, lógicamente, el Getafe Valencia, tenemos un Leganés Celta. Así que partidos importantísimos por la zona de abajo en esta jornada.
El Español Sevilla fue una final de UEFA, ¿no?
Sí. Hace tropocientos años, pero sí.
Yo creo que acabó en penaltis. En penaltis se lo llevó el Sevilla.
El Sevilla, sí, en Escocia. O...
Sí, sí.
De los equipos que has dicho, ya están todos los míos. Me falta el Mallorca. Cuando preguntaban, ¿qué equipos ves peor que el Valencia?
La verdad es que cuando te tiras a arriesgar en la piscina sin agua...
El Mallorca es sexto con 17 puntos.
Esto, esto era de la SER. En la COPE existe el copión, que ellos les oía yo aquí a Morata y a Hugo que decían siempre, el copión. ¿Aquí existe el copión?
Sí, sí.
¿Me puedes buscar?
La fonoteca.
¿Tienes algo que hacer este fin de semana, Javi? ¿Me puedes buscar en el copión cuando... Dije Alavés y me dijeron ¡Alavés! ¿El Alavés? ¿Cómo que el Alavés? Pero si el Alavés es el Brasil y el Milan de Sacchi.
Me estoy acordando perfectamente, te dijimos. El Alavés de momento está a esta distancia del Valencia.
Es que hay que mojarse cuando hay que mojarse.
Que recuperar eso.
No, tú sabes eso, de a toro pasa un Manolete.
No.
El Alavés...
Hay que mojarse. Yo dije Alavés, Mallorca y todos los demás equipos que están
ahí. El Valencia
ahí.
No lo dijiste y va colista.
No, pero el Valencia, ¿cómo iba a decirlo si era la pregunta?
Ya, bueno, pero
me dijiste, ¿qué equipos ves en la Liga del Valencia?
Yo hablo por mí, no por los demás. O sea, yo dije, me acuerdo perfectamente, Valladolid, Español, Getafe, Las Palmas y Leganés y Valencia.
Perfecto. Y yo sumé a la vez que vosotros lo
veíais Mallorca.
Jugando la UEFA.
Y al Mallorca.
Y al Mallorca. Que el Mallorca era, vamos, la reencarnación de tal, que el Mallorca es Murici o Muriqui o como le queráis llamar, y poquito más.
Claro, y un buen entrenador.
Pero que
un entrenador
aseadito, sí.
Muy bueno, muy
valiente,
sí, señor.
Quiero decir que no te quito mérito, pero que muy valiente no es.
El Alavés tiene un muy buen entrenador.
No has metido al Girona y a la Real Sociedad, has metido al Mallorca y al Alavés. Que para mí yo no los meto, o sea que no pasa nada.
Vale, perfecto.
Yo no los meto.
No, si yo estoy con los
autobuses. Al Mallorca, por supuesto que no.
A mí todos
los autobuses. Alavés, bueno.
Yo necesito Blasco Ibáñez para meter todos los autobuses que tengo yo. Vosotros aparcáis. En la calle Finlandia. Los vuestros autobuses los metéis en la calle Finlandia. Los míos no caben en Blasco Ibáñez y ya está. Todos esos van por detrás para mí del Valencia en cuanto a plantilla. Ya veremos dónde acaba.
O sea, tú dices que todos estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Yo digo que
seis,
en esos autobuses
siete
no me
equipos,
subo.
Siete equipos tienen peor plantilla que el Valencia.
Que en esos autobuses
Mallorca,
no me subo.
Alavés, Valladolid, Español, Getafe, Las Palmas y Leganés tienen peor plantilla que el Valencia.
Yo te digo que ficharía, como mucho, a dos jugadores de cada equipo.
En Mallorca a mí hay varios jugadores que me gustan, ¿eh? Samu Costa, por ejemplo, Murici, me parece que son jugadores titularísimos en el Valencia.
El portero, porque no lo tienes.
Para mí, en un equipo UEFA, Murici, quiero decir, ese sí.
Ya,
ese
pues
stop.
Ya, pues ya tiene más que tú, ¿eh?
Ese stop. Mallorca es Murici.
Si tiene nueve,
y si quiere el
dato,
porque le quiero mucho. Si y
tiene,
poco más.
Si tiene...
Es decir, por cariño. Pero vale, bien, te compro Samu Costa. Porque Enzo Barrenechea no sé cómo es.
Yo tampoco sé lo que es.
Entonces, como no sé cómo es, no sé si lo cambiaría por Samu Costa. Que ya sabemos un poquito tal. Pero no sé. Decir...
Darder también me gusta, por ejemplo. Hablando solo del Mallorca, ¿eh?
Sí.
Me parece que es buen jugador.
Sí,
que
pero.
Cabría.
No sé si me gusta más que Almeida.
Yo es que Almeida sé que tiene mucha calidad. Y sé que Almeida es muy bueno. Y sé que Almeida es muy bonito. Y que le vimos. Pero yo a Almeida me gustaría que hiciera
más cosas,
dos partidos seguidos de notable y en los partidos más cosas. O sea, quiero decir, yo creo que no le estoy elevando el listón para el aura que tiene Almeida, un chico que ha estado, por desgracia, mucho tiempo parado y que cuando no ha estado parado no le he visto protagonista.
Eso mismo te vale de todos. Quisiera mucho más de Javi Guerra, quisiera mucho más de Diego López, del Diego López de esta temporada, quisiera mucho más de Hugo Duro.
Sí, pero porque yo he personalizado en Almeida porque me da la sensación que Almeida, de cara al exterior, está excesivamente protegido. En cuanto a Almeida y 10 más, es el generador de juego del Valencia, y a mí Almeida, que creo que costó 9 kilos, 8 kilos y medio, parece que es un chico que además, porque me consta de puertas hacia adentro, es un chico bastante ambicioso y bastante exigente con los minutos que juega, o mejor dicho, cuando no los juega, me parece que Almeida también tendría que dar un paso al frente en cuanto a su autocrítica.
Sí, Almeida destaca por el demérito. Destaca porque hay tan poca calidad que el que tiene un poco...
Sí, pero
es decir, no estoy diciendo que no haya calidad, pero esa diferencia...
Barrenechea Almeida, que habéis dicho en el centro del campo para Getafe, no me llena el ojo, es lo que quiero decir. Y no es porque Barrenechea, que venía también con muy buenos informes de Aston Villa, o Almeida, el cual sabemos de su calidad, si están al 100% o a poder ser al 120%, te tienen que dar mucho más. Yo no les estoy viendo a estos jugadores y me parece que se carga mucho las tintas contra Javi Guerra, que yo soy el primero, que como no estaba tan enamorado como otros de Javi Guerra en su irrupción, pues ahora no me duelen prendas en decir que es normal que la gente le critique porque creo que tiene que dar un paso al frente, pero se carga las tintas contra Javi Guerra y me parece que hay otros jugadores que han hecho menos y que tienen, iba a decir mejor prensa, no estoy hablando de la prensa, mejor altavoz, es que es escaparate.
Más bonito, que es más bonito y como te entra más por el ojo, dos cosas que hace, dos destellos, como es un poquito diferente al resto, pues ya está, pero insisto, por demérito
me pasa con Rioja,
por demérito.
Rioja es voluntad, experiencia, ir, pero a mí del Rioja que se trajo al Rioja que estoy viendo, me parece que Rioja por experiencia además tiene que dar un paso al frente.
Cuando los equipos no están bien, Hugo, no brilla casi ninguno.
Sí, pero de todas
formas
hay
que ser muy bueno para brillar y yo creo que este Valencia, pues de esos tiene pocos.
Tanto Guerra como Almeida, los dos han sido los blancos fáciles recientemente, porque recuerdo el mejor partido hace poco de Almeida, o el mejor partido de esta temporada fue el día 2 a Asuna y luego el día siguiente lo sienta contra la Real Sociedad, y el mejor de Guerra fue el día anterior contra el Girona y lo sienta contra Osasuna. Entonces yo creo que han sido los dos un poco damnificados por no solo el cambio de sistema, sino la idea de salir a defender.
Estoy en shock por lo de Cofría yo, ¿eh?
Yo es que no lo he visto.
Pero...
Yo he visto lo que he visto. Bueno, y a mí ya...
La foto de la presentación,
es
¿no?
Muy difícil que me engañen a estas alturas de la vida. Oye, que luego hay que verlo
esa
competir.
Esa pregunta la puedo hacer.
Pero para mí... si Baraja lo pone, algo tiene que ver. Ahora... si no hay nada más detrás. Pero si Baraja lo pone en detrimento de Jarek, esto es como lo de Jarek y César Tárrega. No, Jarek, yo, Iván, no puedo respetar más su opinión porque lleva desde hace 10, 15 años, no lo sé, yendo fin de semana sí, fin de semana también, a la Ciudad Deportiva de Paterna para ver a Jarek. No a Jarek en concreto, pero ha visto a Jarek desde pre-Benjamín hasta el primer equipo. Entonces, si a mí Iván me dice que Jarek es el central del futuro, ya no solo del Valencia, sino de cualquier club que apueste por él, sino del fútbol nacional, me lo creo. Pero cuando yo veo a Baraja que dice que juega antes César Tárrega que Jarek, algo tiene que pasar para que Jarek no lo ponga. Con Cofrié... uf, a mí me chirría mucho que no juegue Jarek antes que Cofre, pero si Baraja lo va a poner... hemos hablado mucho Iván y yo de esta situación en las últimas horas. Y yo ya, tratando de entender a todos, he dicho, voy a ponerme en la piel de Baraja, del cuerpo técnico, que está loco, enfermo durante estos días, estas semanas, por dar con la tecla y por revertir la situación. Y en uno de esos brotes de locura, el propio Baraja o alguien del entorno de Baraja le haya dicho, oye, vamos a Getafe, ¿eh? Ayer os escuché en la tertulia, partido de pierna dura, partido donde tienes que tener más igualar la intensidad y la bronca del rival o te va a comer, lo debatíais vosotros ayer. Pues yo igual alguien, o el propio Baraja, ha dicho, oye, si algo tiene Cofré es que no tiene dos dedos de frente, que no mide y que a la primera que le venga el delantero del Getafe lo va a mandar a Parla. Pues oye, Cofrí, hasta que le saquen amarilla me vale para este tipo de partidos. Y encima, que no lo sé, en los centros laterales, por envergadura, por cómo se perfila, por cómo despeja, es un buen jugador para eso. Y como dentro hay un run-run en Paterna de que Jarek, si algo no tiene, es ese carácter, esa agresividad, que es más frío, pues igual el cuerpo técnico ha dicho, oye, pues Tárrega es ese perfil, Mosquera es el mejor central. Y entre Jarek y Cofrí, que no estoy justificando que juegue Cofrí, que yo lo poco que le he visto, ahora hablaremos del mercado del Valencia, no lo habría traído en la vida, ni gratis lo habría traído, para que la gente lo tenga clara. Ahora, si Baraja en el día a día lo ve y piensa que es ese perfil, entiendo la duda, ¿eh?
Pero para acabar, perdona, antes con la información, yo hasta que no lo vea el domingo que juega Cofrí no me lo voy a creer, porque como me pasa a mí, le pasa a gente que hemos consultado en el comando Paterna durante las últimas horas, porque al final es una situación de un futbolista que ha tenido hasta ahora cero minutos. Y además...
En México, ¿no? Jugaría un rato.
Sí, bueno, pero no jugó en...
Los mismos que Robajas.
En competiciones oficiales. Y al final, Jarek es lo que es. Desde luego, mejor. Y solo tienes que ver las ofertas que ha tenido cada uno en el mercado invernal. Pero bueno, es una alternativa que de verdad que ha trabajado para...
Pero los mismos minutos que Roa Bajas. Y Roa Bajas fue titular el otro día.
Por eso
yo sé que en la ciudad hay un rumrum que señala la vinculación Roa Bajas, Manuel García Quilón, Rubén Baraja. Que todos comparten el mismo agente, el jugador y el entrenador. Yo me niego a pensar que Baraja, jugándose la vida en Mestalla contra Las Palmas, ponga a Roa Bajas para hacerle un favor a su agente. Me niego a pensarlo. Yo, de verdad, igual me habré caído de un guindo, soy más de los mundos de Yupi, pero yo me niego a pensar que Baraja ponga a Roa Bajas o a Dani Gómez porque compartan a gente. Yo, de verdad, pasará en otras categorías, otros clubes, pero yo me niego a pensarlo. Y con Cofrié, me niego a pensar que lo ponga, no lo sé, Cofrié no comparte a gente con él. Que lo ponga porque le apetece verlo, porque, no, oye, para ir contra corriente.
Oye, pero un disparo al aire, o porque vamos a probar, oye, una
bueno,
cosa.
Tengamos un poquito, tercer disparo al aire, ¿eh?
Tengamos un poquito de respeto. Quiero decir, yo puedo comprar que Baraja no tenía experiencia, que el banquillo del Valencia no estaba en ese momento predestinado a él, que vino por lo que vino la situación y que tiene que dar gracias todos los días. Yo puedo comprar todo eso, pero tampoco perdamos el respeto a al entrenador.
Yo, por ejemplo, le critico, yo le critico que vea algo en Hugo Guillamón que yo no veo. Pero Fermín le ve a Guillamón más que a otros en el mediocampo. O Jesús Martínez el otro día. Yo no se lo veo. Y yo para mí, ya sea Baraja o ya sea el anterior entrenador, Gattuso, que también lo puso, yo no sé qué le ven a Guillamón para ponerlo. Pero hay mucha gente que me dice, se lo llevó Luis Enrique al Mundial. Bueno, también habría que preguntar por eso. Pero se lo llevó. Pero yo se lo respeto porque algo le verá. Yo no se lo veo. Y para mí es una pérdida de tiempo. No se lo veo, pero él lo ve. No sé, con Cofrié, si ha visto algo que...
Como me has mencionado, yo a Guillamón lo veo liquidado mentalmente. Lo veo sin confianza.
No, pero si
desde
no es un ataque. Sí, quiero decir, yo no estoy aquí para atacar. No, te menciono porque tú vas por la redacción y me dices, a mí Guillamón me gusta mucho y no sé por qué no lo aprovecha.
Yo, de hecho, me gusta mucho. Yo creo que es un chico que técnicamente es bueno y que ahora mentalmente está destrozado y que no va y que el chaval está mal y se le nota y ya está. ¡Hala! Que yo, por ejemplo, Enzo Barrenechea, cuando llegó aquí, que yo no lo conocía tampoco, decían que si cascaba, que si 8 tarjetas o no sé cuántas tarjetas en esto.
No se lo veo tampoco.
Aún no lo he visto rascar.
Yo ayer se lo escuché a Rafa y me subo a su carro. Yo a Barrenechea no sé lo que es. Para mí la mejor definición es que no sé lo que es. Porque me dijeron que también filtraba pase, daba salida de balón. El otro día estaban Tárrega y Mosquera temblando y no se acercaba a nadie a pedirle la pelota. Pero con Guillamón, que hoy no es el día de Guillamón, pero Guillamón siempre que no juega está mal. Bueno, o sea, Guillamón, la cabeza es siempre, o sea, el recurso es, cuando Guillamón no juega está pasando por un mal momento. Yo creo que Guillamón no es jugador ni siquiera para este Valencia. Oye, otros tendrán otra opinión de Guillamón, pero con Cofrié, yo creo que si juega Cofrié es un ataque de desesperación por verle algo que no le habían visto hasta ahora y o también para mandarle un mensaje al club. Oiga, pongo a Cofrié porque es lo que me han traído. Que no, eso sí que se ha hecho muchas veces.
Es el cuarto central que tiene, eso está claro. Y si no le gusta Yare por lo que sea, de todas maneras, tú no te has caído de un guindo, pero sabes como yo que los entrenadores, un gestito en un entrenamiento, un gestito en un cambio, una mala palabra en se va al banquillo, a la grada y no juega.
Son personas.
Y más
en momentos de debilidad, cuando peor estás.
Claro.
Si encima hay un gesto, un aspaviento, una mala mirada, dices, oye, ahora tú vienes además a tirarme más tierra, por no decir otra cosa, encima, y ellos tienen la potestad para decir, pues sí, ahora no juegas.
A mí lo que me sorprende es que Baraja, pese a que hayamos contado que tiene crédito hasta el parón y no sé qué, jugándose la vida, el lunes ponga a un debutante, Roa Bajas en este caso, de lateral, y jugándose la vida al cubo en Getafe,
ponga a otro debutante, Cofré, en el once inicial.
Sí, ayer me lo decían, lo hizo también con Javi Guerra, con Diego López, claro, y con Alberto María en su momento.
Efectivamente, en peor situación, ¿eh? Porque entonces está en
¿No habían jugado ningún minuto?
Estaban en marzo casi.
No, sí, pero no había jugado ningún minuto.
No, durante.
Y fueron titulares.
No. Sí, sí, los metió.
¿A titularidad?
No, directo.
Ah, vale, no, ya, es que yo pienso, digo, a ver, no, que no, yo me he equivocado.
Pero, Zamora, directo no. ¿Tú no, no. ¿Vas contra tu propia teoría?
No, no, que dice que. No, es que no es lo mismo ponerlos de titulares directamente a que jueguen 20 minutos un día, 30 otro y titular. Es que no es lo mismo,
pero
¿eh?
No es lo mismo que tu teoría es, estamos todavía en octubre, que yo te la compro. Que estar en marzo, que es cuando vino Baraja y entonces era
hasta. Sí, pero que ya habían jugado, no eran titulares. Es que no sabemos, Cofré, es que no sabemos ni el pelo cómo lo tiene, de color.
Ya, pero ¿y por qué no damos, yo al menos, no esperamos al domingo por la noche para saber si.
Porque no habría programas de radio.
Claro, es que tenemos que contarle a la gente
pues
que va a jugar.
Son las 3:10 y Calero no entra.
¿Sabes? O sea, tenemos.
Quiero decir, ya podemos hablar de la realidad.
Si consideras que esto es menos interesante que meter a Calero, metemos a Calero,
no,
¿eh?
Me parece muy interesante. Lo que digo es que yo, como a Enzo, Cofríe no tengo ni idea. Yo, que ahora me ha salido Paniquita Zamora con los Cádiz Oviedo, no creo que haya visto al Clermont francés.
No, ni una
en su
vez.
Vida.
Me enteré.
Entonces igual
Zamora no ha defendido que juegue Cofré. Se ha dicho que me llama mucho la atención.
No, claro. Si yo es que estoy defendiendo que juegue Cofré, yo pondría a Yarek. Pero digo que el domingo
las dos
por la
cosas
noche,
no valen.
¿Qué quedamos? ¿A
Yarek o a Cofré? Las dos cosas no valen.
No, vamos a ver. Sí que valen. Yo pondría a Yarek, pero defiendo que Baraja.
Más que defiendes, respetas que Baraja elija a Cofré.
No, lo que digo es que el domingo por la noche igual descubrimos todas estas historias que estamos nosotros aquí lucubrando de si es por esto, si es por los centros laterales. A lo mejor el domingo por la noche decimos, ostras, pues será porque el tío rascaba.
Esa es una opción en positivo. En negativo es que haya sido un brote de locura, de desesperación. Correcto,
diremos,
y que se haya equivocado.
No ha dado buena tecla y sigue probando. Entonces vamos a Jesús Martínez. No puedes estar probando.
Yo estoy ahí.
Cuando estés
yo
probando.
Estoy en ese barco.
Vale, pero sí, vamos pero a esperar.
No,
entonces.
No es una locura porque Cofré no es astronauta. O sea, el defensa central y va a jugar de defensa central en una línea de 5 en Getafe. O sea, tampoco es que.
Por eso digo que a lo mejor hay un criterio deportivo y no es tanta locura o desesperación. A lo mejor es criterio deportivo, a lo mejor le vale para este partido
también
ese tipo de
vaya por delante la información siempre, que nuestro trabajo es buscar la información y si no la tenemos, perseguirla. En este caso, si no tenemos información en cuanto a qué rendimiento deportivo competitivo tiene Cofré, porque no lo hemos visto más que los highlights, preguntar dentro del vestuario en el día a día, desde que llegó Cofré hasta el día de hoy, cómo entrena. No lo hemos visto competir, pero cómo entrena. Y el mensaje que te dicen mayoritariamente es que es un chico disciplinado, muy aplicado, que llega el primero, se va el último, pero que futbolísticamente hablando no lo ven. Entonces, algo habrá visto el entrenador. Insisto, algo habrá visto el entrenador. No creo que lo haga por lanzar una moneda al aire. Que si lo hace y el domingo lo pone y sale rana, también lo contaremos y diremos.
No me caro.
Pues mira, pues le ha pasado pues como cuando creyó ciegamente en Guillamón o cuando creyó ciegamente en Roa Bajas para el lateral izquierdo el otro día contra Las Palmas, pues se ha equivocado. También vuelvo a la teoría de es lo que tiene, ¿eh? O sea, en este caso puede elegir Yarek.
No, le
han puesto estos jugadores.
O sea, sí, pero club, esta vez tiene a Yarek.
El club le ha dicho que tiene lo que tiene y que lo puede utilizar. Y él dice, pues lo utilizo. Porque Yarek, me pasa. Si es que lo hemos contado, Javi Guerra, Yarek, no le entran por el ojo a Baraja. Nos pongamos como nos pongamos. Oye, son gustos de entrenador. No, son gustos de entrenador. Y lo hemos dicho varias veces.
Ahí tienes que poner a Guillamón y a Jesús Vázquez.
A mí Yarek tampoco me entra por el ojo. A mí, lo que he visto. A mí, no me gusta.
Bueno, a mí me encanta. Lo que pasa es que reconozco que a Baraja la frialdad que muestran a veces Javi Guerra, que son jugadores fríos, que le pasaba a Fernando Gómez también cuando las cosas iban mal. Fernando Gómez, que era un superclase.
Robert Pierre.
¿Sabes? Los jugadores que son fríos, a Mestalla hay épocas que no le entran por el ojo.
Claro, pero
y más cuando las cosas.
Pero en esta época no necesitas jugadores fríos. Necesitas todo lo contrario.
Pero que no son malos jugadores.
2004, sí.
Ha cumplido ya 20 años, sí. Yarek tiene 20 años.
Yarek es 2005.
Pero 2005, perdón.
Claro,
es 2004.
Por eso digo. 2005.
Pero una cosa, Cubarsí, ¿cuántos tienes?
Correcto.
No, pero es que yo juzgo a los jugadores de la camiseta del Valencia.
No es el mismo contexto. ¿Ah? O sea, para mí no es lo mismo que Cubarsí, que yo no digo que sea ni mejor ni peor, pero para mí no es el mismo contexto jugar con Pedri, con Lewandowski, con Rafinha, con un entrenador, oye, con todos los respetos para Baraja, yo a Baraja lo pongo a la altura o por encima de Xavi, por encima, por trayectoria, años trabajados y demás. Pero con Flick no lo podemos comparar. O sea, quiero decir, no. hay una evolución que es capaz de poner, sacarse a Casado y que Casado parezca que es el nuevo Busquets o una mezcla entre... O sea, creo que ahí hay un salto.
Es que Jarek, que puede ser un figura del fútbol mundial dentro de 3 años, yo lo que creo es que con la camiseta del primer equipo Valencia...
Tú no la has visto todavía.
Yo no le he visto.
Lo que seguramente sí que le has visto en algún momento a Mosquera.
Por ejemplo.
No digo ahora.
Que muchas veces sale en la foto, le va a que claro, solo contamos lo que nos interesa, pues le he visto partidos muy correctos.
Mosquera lleva una temporada más en la élite, casi 50 partidos.
Sí, pero es que esto, pero es que yo no estoy esperando a nadie.
Estamos hablando de irrupciones. Claro. La irrupción de Carlos Soler, de Ferran Torres, de Mosquera. No es... Seguramente pues igual es que no podemos calibrarla.
La de Mosquera, Mosquera tú la comparas con la de Ferran Paulista, y con la de Soler.
No, te digo que, es que no, me ha dado algo.
Sí, pero,
Mosquera, o sea, Mosquera aprendió mucho de Paulista.
Es que justo, yo creo que el contexto, que creo que siempre es importante, el contexto en el que aparecen esas joyas de las que tú hablas, yo creo que Cristian Mosquera, cuando emerge, es en otro Valencia y le cuesta meter el morro.
No, de todas formas,
y el año, pasado,
y
el año pasado,
Marquillo,
que es cuando vemos a Cristian Mosquera y de todo, es en un primer Valencia bastante sólido.
Iba bien las cosas, claro que cosas, lo que dice Hugo, de no es lo mismo jugar con Lewandowski y no es lo mismo jugar en la victoria.
Cubarsí, que a todos nos alucinado, que siendo 2007, creo, ¿no? 2007, Cubarsí, sí. Que nos alucinó el año pasado cuando salió sus primeras apariciones, cómo iba a los duelos, tal, pero también le cayeron muchos palos. Porque en partidos importantes pues también cometió errores.
Bueno, pues procesos. Claro. Si no firmas a
sí, pero yo estoy de acuerdo con Rafa y con Pedro. Para mí no me vais a convencer de lo contrario. Para mí la irrupción de Mosquera, en el contexto que queráis, a nivel de futbolista me pareció mejor que la de Jarek.
Pero luego estuvo un año comiendo banquillo.
Pero eso no es la irrupción. Pero ahí no lo pude ver.
No irrumpió directamente en el estadio.
La irrupción es llegar y quedarse.
Que coma banquillo, como tú dices, Jarek, un año y lo veremos. Pero no nos quejemos de que no juegue.
Pues en eso está.
Lo que pasa es que, claro, sí. Te toca salir el con Cufré a tu lado, pues no es lo mismo que salir con Paulista en un mejor lugar.
Se dice, uno llega y tira la puerta abajo. Eso lo hizo Soler, lo hizo Ferran Torres, lo hizo Mosquera. A pesar de que comiese banquillo, cuando llegó, se quedó. Cuando llegó, se quedó.
Javi Guerra.
Javi Guerra.
Diego López.
Quiero decir, entonces, pero yo también lo justifico. Estoy en ambos bandos. También lo justifico porque en este momento es muy difícil. Es muy difícil, pero no lo ha hecho. No lo ha hecho como Mosquera.
Yo os entiendo, pero ¿cuántos jugadores del Valencia creéis que recibirían ofertas por 5 millones de euros ahora?
No, pero sí.
Lo digo porque Jarek la recibió hace 2 años, cuando todavía era juvenil de primer año del Salzburgo. Quiero decir que esos son hechos.
Pero
el mercado europeo contempla el nivel de Jarek.
Muy bien. Lo que puede
totalmente, pero como se dice, y además es verdad, en el peor Valencia de la historia es suplente. O sea, quiero decir, y no es suplente porque estén Ayala y Albiol de pareja de centrales. Y es suplente.
Con eso no sería el peor Valencia de la historia.
No, pero que Jarek, que es suplente de César Tárrega.
Sí, pero
y que Jarek, la información es que está probando Cofrié.
Con todo el
respeto, quiero decir, o Baraja es un tarao, que no lo creo.
Pero tarao
por tirarse piedras a su propio tejado.
Transmite la frialdad.
Ya, pero todos son excusas, Fermín. Todos son excusas. O sea, quiero decir, la frialdad, que está mal de la cabeza, que se encuentra mal, que está deprimido el otro.
Zamora ha dicho, yo de lo que le he visto a Jarek en primera división, no me ha enamorado. Y yo le digo lo mismo, es que lo que le he visto ayer en primera división, pues no me ha enamorado. ¿Sabes?
Pero
me parece muy bueno porque le he visto jugar mucho, le conozco y es un chico que creo que tiene un potencial espectacular. Tú lo pones mañana en el mercado y se pegan por él.
El problema del Valencia, no es Jarek. El problema del Valencia no es Jarek. Pero yo, que ya son muchos años, de a veces jugadores que tienen una proyección y luego se quedan, he estado muchos años escuchando el discurso de Guillamón ha sido internacional con España en todas las inferiores de la selección, se lo llevó Luis Enrique, etc. Y a mí, Guillamón, no me vais a convencer. Oye, le deseo lo mejor al chaval, pero no me vais a convencer. No me parece central, ni siquiera o jugador, ni siquiera titular para este Valencia. Para mí. Son gustos. Yo, Mosquera, cuando le vi, a pesar de las circunstancias, le he visto, dice Villarejo, tirar la puerta abajo. Yo creo que ha llegado y ha convencido, y a pesar de que este año tampoco está bien como el resto de sus compañeros, pero yo lo que le he visto a Mosquera ya me parece que es un central que yo, si fuera un club, apostaría por él. Yo a Jarek en primera todavía no se lo he visto. Oye, que ha tenido muchas menos oportunidades, seguro también, pero no le he visto ese partido completo.
Yo recuerdo el año pasado aquí, Uy, perdona que te interrumpa.
No, no, no.
Zamora, no, nada, es decir, en Almería ha salido la foto Mosquera, no hablamos nada. Y todos decíamos, si es que es normal, si es que va a salir la foto porque es joven y juega de central en un equipo que defensivamente tampoco es la quinta maravilla. Te digo lo mismo, yo creo que Yarek ahora está en su año de Bordalás, podemos decir, o en su año de, pues, el que tuvo el antes de eso, y ya está.
Pues que la aproveche un montón, pero no podemos decir entonces que no. Es buenísimo. Es que no, pues será buenísimo, pero hoy no es buenísimo.
Muy bueno.
Bien, fantástico. Bueno, pues como habrá 12.000 en España.
Pero como habrá 12.000 en España, no. Pero
dándole la razón a Baraja en que algo le verá para apostar en las pruebas, quizás por delante de Cruz-Frier, a mí eso me choca porque un tío que era con...
Maxi, vamos a llamarle Maxi, me ha gustado lo de Maxi.
No, es que yo Maxi pienso en la mascota del Valencia Basket.
Pero como dices tú, Fermín, que te llama la atención y hablas de la proyección y el nivel que le habéis visto a Yarek, que además es que conozco ese nivel, yo no lo he visto tanto como vosotros y conozco ese nivel y me parece que es un jugador que además creo que fue este verano mismo o antes del verano, venía de hacer goles sin parar, hubo un partido que creo que hizo hasta 3 goles en sí, un europeo sub-19 y demás.
Eso, cierto, y ahí esto lo hago con cierta tono jocoso, solo los ha hecho con España, en el Valencia no ha marcado goles nunca,
vale,
solo los ha hecho
que
en
es
España.
Un jugador que ha llamado la atención desde siempre, desde pequeño. ¿Pero no os llama a vosotros la atención que en este Valencia de mínimos la pareja de centrales no sea Mosquera y Yarek? ¿No os llama la atención? Bueno, que además Yarek es zurdo. Es, o sea, que además es central caro. Sí, o sea, es central
pero
zurdo.
Pero César el año pasado jugó en segunda división, hizo un temporadón en sucesión, fue pieza clave en el ascenso y ese rodaje en élite, que la segunda división es muy dura, y jugar en el Valladolid, que es un equipo que estaba luchando por el ascenso, que además lo consiguió, creo que eso le da una ventaja competitiva a César, que es lo que ha hecho que en pretemporada pues se fíe mucho más Baraja.
A Carlos Soler, a Ferran Torres no le hizo falta.
Claro.
Claro, pero es que estamos hablando... Pero
ya es superclase.
Es lo que no, digo Carlos yo. Soler y a Mosquera tampoco le ha hecho falta.
Salieron diferentes. Solos. No salieron 6 a granel en ese momento.
Sí, que si estamos...
Pero, mi pregunta entonces es, para acabar este debate, que además me parece muy interesante, porque es desde el respeto. O sea, quiero decir, aquí no estamos diciendo ni que uno sea... Incluso a los jugadores que no nos entran por el ojo, pues son jugadores pues que, oye, que seguramente en otro sitio tengan otra oportunidad. Aquí me parece que ni siquiera en este Valencia tienen esa oportunidad o merecen esa oportunidad porque no tienen nivel. Pero no es el caso de Yarek, que es un chico con 19 años que tiene una proyección por delante que no lo decimos nosotros, lo dice su trayectoria. Pero entonces, ¿cuándo vamos a ver a Yarek? O sea, ¿cuándo se van a acabar las excusas para decir que Yarek está para jugar?
Cuando tenga continuidad.
Porque entonces Yarek, lo que me estáis diciendo es que tenía que haber hecho como César Tárrega y haberse ido a segunda división a jugar 30 partidos.
Eso, es que esa fórmula...
¿Quiere él, Lice?
Claro, es que el tema también es igual de actitud.
Yo creo que Yarek oportunidades para salir cedido tiene mañana 200.
He dicho que si él quiere. He dicho que si él, claro, que si él quiere.
Pero le entiendo que estará pensando, además, habiendo jugado partidos a principio de temporada, habrá pensado que se puede hacer un hueco en el equipo.
Y viene de ser campeón de Europa sub-19 también. O sea, quiero decir, y que es consciente desde hace tiempo, como lo somos todos, del potencial que tiene en el mercado. Que es muy grande el potencial que tiene Yarek en el mercado. Entonces, lo ven todos los clubes europeos.
Yo, si fuera Yarek...
Preferiría jugar a tener potencial en el mercado.
No, sí. Me miraría y diría, ¿cómo puede ser que soy internacional sub-19, que tengo un potencial, que preguntan por mí y no juego el titular en Valencia? Y no solo me quita el puesto Tárrega, sino que viene un tal Maxi Cofré y va a jugar por delante de él.
El caso más grande del mundo fue el de David Silva. Que se fuera al Eibar, con Mendilibar,
sí.
Allí, a pasar, ya, el cubo ese que se metía...
Es que ese fútbol es diferente al de ahora,
No, ni diferente ni diferente. O sea, quiero decir, estamos hablando... Oye, no podemos Dios, oye, que estáis hablando de Dios, claro. Por favor. O sea, quiero decir...
Gente superclase.
Que me estáis contando, ¿no? Es que Silva se fue a Ipurúa y jugó bien a fútbol.
Superclase.
Es que Silva es la mejor zurda que ha dado este país en su historia.
Que un canario se vaya al norte a jugar... tiene mucho mérito.
No.
Y que aceptes.
A ver si se fue a Groenlandia a jugar. Estáis hablando de Ipurúa como si allí comieran con palos en la mano y se ducharan en la calle.
No es el mismo Ipurúa de ahora.
Pero seguramente Silva en aquella época... Sí, se duchaba en la calle. O sea, no le dejaban a menos 10, le decían, no, pero aquí en Ipurúa Mendilibar en pelotas en la calle. No había casas con
manguera. Estoy poniendo valor a Silva porque ahora dice...
Pero que no lo necesita, que es el mejor jugador. O sea, es un jugador... top mundial.
Claro.
Pero con el tiempo, no cuando fue a Ipurú.
Pero porque ya lo llevaba adentro. Messi con 16 años ya iba a ser top mundial. O sea, quiero decir, y no comparo a Silva con Messi, que está en un escalón por debajo.
Más a la mía, lo que estoy diciendo es que aquí estamos preguntando, ¿Yarek se iría? Mira si Silva se fue. Quiero decir, a mí esas cuestiones...
Que no se atreven a ir.
De tal. Claro,
no se atreven.
Ahí es donde iba, si
pero
no me has
si
entendido.
Yo no lo quiero decir porque al final tampoco hablo con el chico para que me lo diga personalmente, pero lo sé, lo veo. lo veo. El problema que ha habido siempre es que se han aferrado a quedarse aquí, que lo entiendo también, porque tú ves un Valencia de mínimos y haces, yo me quedo aquí, soy Fran Pérez y voy a jugar 30 partidos en primera.
Claro.
Y Fran Pérez en las inferiores, cuando llegó al Mestalla, era el techo ya. Era el techo, pero apareció Pablo González, Hugo González, Cristian Rivero, Alberto Marí, se quedan todos aquí agarrados porque dicen, si es que solo quedamos nosotros, sí, vamos a jugar en primera.
El cromo de primera lo tienen.
Con una diferencia. Jarek, estáis poniendo el ejemplo, por ejemplo, de Tárrega al Valladolid. Podría irse cedido al Valladolid, si queréis, pero el Valencia ha recibido ofertas cercanas a 15 millones de euros del PSV Eindhoven. ¿Cómo se va a ir cedido a segunda división? Teniendo esas opciones de
porque
mercado.
Porque no juega en primera, Iván.
Pero teniendo esas opciones de mercado,
pero que no juega en primera.
Preferiría coger esas que hice cedido al Elche.
Sí, sí, claro.
Pero que lo importante, si, para avalar vuestra... Si estoy avalando vuestro argumento es... Oye, que Mosquera ha tenido un proceso, ha ido entrando, ha jugado tantos partidos. ¿Cómo hacemos para que Jarek lo haga? Claro. Hay dos opciones. O que el de aquí lo ponga, que parece que no. O que vaya a otro sitio con su caché a jugarlos.
Lo de Tárrega.
Pues si aquí no juega... No te quedas aquí, o sea, quiero decir, vete a... Estáis hablando de segunda, vete al Getafe cedido, no lo sé. A Las Palmas, al Alavés. Son equipos que todos los años van al mercado a buscar jugadores.
El Valladolid, que se ha llevado a comer. Entiéndeme lo que te digo, si el Valencia no me quiere y me quiere ceder, pues tengo ofertas fuera también.
Que no, que son ofertas de traspaso, que el Valencia no te quiere vender, que no te quiere que vender. Te hagas.
Ya, pero estamos hablando...
Pero es que al final, siempre es otro nivel, otra pantalla del videojuego. Ya vamos a... si tú no me quieres que juegue aquí, no me cedes. Yo me voy, que viene claro. El PSV Eindhoven.
Estamos jugando a otra cosa.
Claro, o sea, no vale todo.
Estamos diciendo que queremos aprovecharlo.
Claro, o sea, aprovecharlo. ¿Cómo lo aprovechamos? Si no ha tirado la puerta abajo aquí, que se le ha dado la oportunidad, se le está dando la oportunidad. Otra cosa será si son muchas o pocas, pero si se le está dando la oportunidad, oye, fuera. No, fuera no. Pues entonces a esperar la oportunidad. Yo creo que hay un punto... No todas las cesiones salen bien, ¿eh? Esa teoría de que el Valencia Albiol se iba cedido, Gavilán, Silva... No todas salen bien. Pero oye, esa oportunidad también, esa puerta también está ahí para abrirla. Lo hemos visto ahora, se ha ido Hugo González, se ha ido... O sea, que son oportunidades que a ver si se pueden aprovechar. Ojalá se aprovechen. Nada más querría yo, para acabar ya con el debate, nada más querría yo que la pareja de centrales del Valencia, no ahora, sino los próximos 10 años, fueran Jarek Mosquera. Mira si lo tengo claro. Pero... Tampoco creo que sea estúpido el entrenador y que diga, voy a poner a otro. Dicho esto, ha probado con Maxi, con Cofré. Vamos a ver si lo pone el domingo. Y Arajo, ¿qué consejo nos tienes que dar?
Bueno, un consejo que vendría bien, por ejemplo, para viajar a Getafe el próximo domingo, y es la nueva Sprinter 311 CDI con techo elevado de Mercedes-Benz. Está en Valdisa, con regalo también del contrato Service Care, 5 años de garantía y mantenimiento incluido. Además, puedes financiarlo en cómodas cuotas con el Alternative Lease. Promoción válida, eso sí, hasta el 30 de octubre en Valdisa. No dejes pasar esta oportunidad de llevar tu negocio al siguiente nivel. Ven a Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
Este mes, en MGB Data Import, liquidación de stock de MG ZS Luxury Model Year 23. Llévatelo por solo 145 euros al mes. Entrega inmediata. Además, matriculando este mes, 2 mantenimientos incluidos, laminado de cristales gratis y nuestro exclusivo parasol. MGB Data Import, Maestro Rodrigo 26, Valencia. De verdad Import. Automóviles Nemesio, tu taller oficial del Grupo Estelantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora 2 nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y... ¡Nemetízate! ¡Nemetízate!
¿Sabías que el año pasado tocó el gordo de Navidad en Lotería Manises? Y también el anterior. Ya son 2 años consecutivos repartiendo el primer premio. En Manises seguimos en racha. Llevamos repartidos 7 gordos de Navidad y 44 grandes premios. Ven a por tu décimo a Manises, al pueblo más afortunado de España. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Estrena nuevo Suzuki Swift desde solo 79 euros al mes y disfruta de 3 años de mantenimiento gratis. En calle Ciudad de Lidia 38 y en Ausiasmar, pista de silla. Suzuki Swift por 79 euros al mes. ¿Dónde? En Suzuki Edauto.
Big Mat Aldino. 100 años construyendo contigo.
Zamora, después de la victoria en el día de ayer, lo próximo será ir a los Cármenes. ¿Cómo está el Granada?
Sí, está en plena racha, el equipo más en forma, sin Iborra, Pampín, Cabello, Brugué y Algovia, no recupera ninguno de los lesionados. Dijo eso sí ayer Calero, y me contaba hace un rato que Marcos Navarro y Lozano, que acabaron fritos, dijo Calero el partido, están bien, así que en principio jugarán en los Cármenes. Y recupera la buena noticia a Aureo el Rey, que está sancionado. Mañana por la tarde, carretera y manta hasta Granada.
Dos golitos de Iván Romero.
Sí, había marcado dos goles desde que firmó por el Levante. Y ayer, en 22 minutos, marcó otros dos. Ya contamos aquí en COPE que iba a ser titular, lo fue y devolvió la confianza a Calero.
Y muy bien, Pablo Martínez y Lozano. Me gustó mucho Lozano, que no estaba siendo titular.
En el 11 de la jornada, Pablo Martínez y Lozano también bien, dando la asistencia del segundo gol de Iván Romero.
Contadme qué tenemos, contadnos a mí y a los oyentes qué tenemos por delante, la agenda de la Fundación Deportiva Municipal.
Pues empezando por el domingo, la 33 edición del Medio Maratón Valencia-Trinidad Alfonso. 25.000 corredores desde las 8.25 del domingo. Os recuerdo que se cambia la hora, corredores, así que estad atentos porque se cambia la hora la noche del sábado al domingo.
Y tenemos ya en marcha las FIA Motorsport Games, más de 1.000 pilotos inscritos en las Olimpiadas del Motor. El circuito Ricardo Tormo será el escenario principal de un evento que en su tercera edición incluye 28 categorías.
Y la Marina coge este domingo el gran evento náutico de la temporada, el Valencia Boat Show, un certamen de 47.000 metros cuadrados de exposición entre el Tinglado 2 y el Vélez Immense, donde observarás las últimas novedades del mercado.
Y el sábado, mañana, una nueva edición de Sports al Barri, esta vez en el barrio de Castellar o Liberal, en el IDE de Castellar.
Aunque no lo creáis y que no lo parezca, lo habéis hecho muy bien otra vez, ¿eh? Muy bien.
Bueno.
Además, habéis renovado, estáis...
Mañana
estáis
más.
Mañana.
Paga Maxi el lunes.
Paga Maxi el lunes.
Te espero mañana en Paterna Cadete Fundación, por la mañana.
O Yarek. Yarek no va a invitar a almorzar.
3:30 más en COPE. Buen fin de semana, adiós. Tú me fai vedere un mondo che...